¿Cómo preparar pan de completo?
¿Cuánto dura una cuarentena?
Soñé que se me caía una oreja. ¿Me llegará plata o deberé plata?
¿Cómo depilar mis axilas de forma definitiva?
¿Qué es un orgasmo?
En caso de terremoto, ¿existe el triángulo de seguridad?
Mi hijo no me come. ¿Eso estará bien?
¿Cuándo nos convertimos en viejo?
Si estamos en pandemia y llega otra pandemia, ¿se produce un enroque o se elevan al cuadrado?
Un grupo de inexpertos poco certificados te ayudarán con consejos prácticos que te sirven de verdad. Desilusionado de los expertos, este es tu lugar. Bienvenido al podcast La Verdad,
La Verdad Empírica.
Consejo, no apto para correctos, moralistas o levantados de raja.
Un día cualquiera de la pre-cuarentena.
Seba, viene la basura.
¿Qué?
La basura.
No, yo ya fui la vez anterior. ¿Por qué me estoy mandando de nuevo?
Pero Seba, yo fui la vez anterior. El tarro está lleno.
No, mentira. Ese tarro se tuvo que haber llenado ahora. ¿Te apuesto que te empezaste a echar las leceras que tenía y amontonar? Me estás echando la culpa a mí.
Siempre lo mismo. Yo soy la única que saca la basura en esta casa.
Nico, en serio, si no te cuesta nada, ya me la estáis mirando ahí, tómala y tírala para afuera.
¿Estás
pasando lo de la basura?
No, lo siento, yo no la voy a sacar. Puede que sacarla tú.
Floja, Nico. Pucha, no, yo no, ¿tú? Tampoco voy a ir, me da lo mismo.
Oye, pero ¿cómo, Seba? Yo siempre lo mismo, yo sacando la basura todos los días. Es demasiado, pues, Seba, te pasaste.
Ay, soy habladora, mujer.
El mismo día cualquiera, pero de la post-cuarentena.
Nico, ¿y por qué te estás arreglando tanto? ¿Qué estás diciendo? ¿Voy a salir?
No, nada, voy a sacar la basura.
No, ¿la basura? No, pero si me toca a mí la basura, ¿por qué la voy a sacar tú ahora?
No, Seba.
Mira,
Seba,
tú la sacaste la última vez. Esta vez me toca a mí.
Mira, tengo anotado.
Nico, vamos a revisar el calendario. El calendario dice que hoy día me toca a mí. Lo acordamos hace un mes atrás. No puede ser así.
Oye, qué injusto. Tú la sacaste la última vez, ahora me toca a mí. Aparte, no, ni siquiera hay basura. Yo encontré una bolsa para echar a la basura para poder sacar.
Nico, esa basura era mía. Por favor, para.
No, que aparte el basurero me tiene buena.
Apareces en mi vida.
esa canción era una canción de los ex, Sacar la Basura, que la escogí porque es un poco parodia, en verdad, porque he visto mucha gente que no sale nada y Sacar la Basura es como casi una un panorama. Y además que habla un poco de como la rutina de la casa, que las que somos mamá y estamos a full casa, como que todos los días lo mismo, hacer la cama de nuevo, limpiar con cloro, y es como muy... La escogí en verdad por eso, es como una morada nomás. Pero esta canción es antigua, pero como que justo aplicó, así como que la escuché y dije, ah, no, esta es mi canción de la cuarentena. ¿Cachai?
Sí, que esa... es de la cuarentena, bien, Nico, ¿eh? Sacar, sacar. Bueno, bueno. Lo mejor de la canción es... ¿Perdón?
¿Sonó en la radio esta canción?
Sí, sí. Fue famosa, pero gacha, oye, yo me arreglo para sacar la basura en todo caso, porque es mi panorama semanal y hasta mis amigas los basureros y todo.
Es un lujo, hoy día es un lujo poder tomar la basura y tirarla afuera, casi que te pones nervioso que te preparáis. Además que no solamente sacar la basura, después cuando entráis el tarro, no sé si ustedes tienen tarro. Sí,
sí, lo sacamos así.
Tenés que hacer un tratamiento, ¿no? Desinfectarte y todo también, pues eso es importante, que nadie se lo olvide. Cualquier cosa que ingrese desde fuera, siempre hay que estar desinfectándolo.
Así es, por supuesto.
De todas maneras. No, de hecho, qué bueno que toques el tema, Seba, porque el tema del primer segmento de este programa es, ya saben que este primer segmento habla de la consulta para los no expertos, que en este caso somos nosotros por ahora, y el tema de hoy es ¿cómo salir de la casa en cuarentena? Que es un tema, ¿no? Yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento. Por supuesto, un temazo, nos ha tocado ya salir de la casa a mí por el día de hoy por primera vez. Así que sería bueno que contáramos nuestras experiencias para ver si, si estamos de acuerdo en algunas cosas, si hay algunas similitudes con alguna salida.
Sí, parte tú, Eduardo, ¿la tenés más fresquita?
Yo la tengo más fresquita, sí. Mi
experiencia... La experiencia, Eduardo.
Sí, ¿no? Sí, efectivamente, yo el día de hoy salí después de casi 2 meses enclaustrado. Y salí, me tocó ir al supermercado, no voy a decir el nombre porque no tiene sentido, pero me tocó ir a un supermercado que es líder de los demás, de la cadena, digamos. Líder no vamos a decir más porque no nos están pagando. Y me tocó ir para allá a buscar la mercadería, pero te encargo la cantidad de cosas que se compra cuando uno compra para el mes. Yo nunca compraba para el mes. Yo compraba para la semana y te compraba así. Iba 2 veces al mes, 3 veces al mes. Pero para el mes...
O sea, ¿te gustaba ir al supermercado antes? Tu panorama no era sacar la basura, era ir al supermercado.
No, es que aparte tengo...
Que ojo, que comprar semanalmente se gasta más, según estudios que se han hecho. Se gasta más que comprando una vez al mes.
Se gasta más, pero...
Pero igual es porfiado, le gusta ir al supermercado.
Sí, además que mi refrigerador no es tan grande. Tampoco voy a decir la marca porque no tiene sentido, pero... Pero tampoco caen muchas cosas. Bueno, nunca lo llenaron en realidad tampoco. Pero bueno, la cosa es que fui a buscar la mercadería el día de hoy. Y mi señora es súper precavida. Yo no soy tan precavido con las medidas sanitarias. Es súper irresponsable. De hecho, lo que voy a contar es para que por favor no lo hagan los demás. Ojalá que no lo hagan. Pero yo.
Oye, hablando de sanitario, ¿te bañaste antes o después de salir? ¿O te bañaste en ambas ocasiones?
Antes y después.
Antes y después. Antes y después.
Exacto. Antes y
está
después.
Pero brillante. Llega a brillar el Edu, porque de aquí se ve.
Tú cuando te bañas, ¿no?
Impecable. No.
Hay gente que se baña habitualmente 2 veces al día, todos los días. Yo hoy día me bañé 2 veces al día y te digo, como guaguita, ¿eh? Ando, pero como guaguita.
Sí.
Casi ni me veo transparente, no, te encargo la costra. No.
Bueno, salió barro un rato y bueno, y después se fue aclarando el agua.
Tuve que con un sopapo después de tapar la ducha, porque no, tampoco.
Oye, espérate, Edu, quiero una pregunta. ¿Y antes, o sea, lleváis 2 meses en la casa, no habían comprado nada? ¿O estaban usando a domicilio el pedido del supermercado?
A domicilio. Habíamos salido una vez a comprar justamente a este supermercado, que es el líder del mercado, y de ahí no salí más. No volví a salir más de la casa.
¿Y ahora por qué decidieron salir?
Sí, lo mismo pregunto. ¿Por qué no preferiste a los vecinos, quizás, el contacto ahí más pyme, porque... más mini empresa? ¿Más emprendedor?
Sí, sí. Es que también compramos, por ejemplo, las verduras, las frutas las compramos a los vecinos, ¿cachai? Pero cuando hay que comprar cuestiones para la Mariana, colaciones, cosas así, tenemos que ir al súper. Al súper, que es líder del mercado, ¿no? Y, bueno, me tocó ir a buscar. Bueno, yo salí. El tema es que yo no había echado a andar el auto hace más de un mes. Entonces el auto estaba sin batería. Entonces, ¿cuál fue el problema que yo dejé para última hora? Yo dije, anda todo bien. si yo voy a tomar los recuerdos que mi señora me dice, que la tele me dice, va a andar todo bien, po. Entonces no tengo nada que probar, po. Yo tengo que salir nomás,
Claro.
po. Si
Claro.
tengo guantes, tengo mascarilla, tengo que salir. Bueno, me subí al auto cuando quedan como 20 minutos para pa la hora, la fecha límite de entrega, porque yo fui a la última hora, no fui al comienzo. Si este supermercado, que es el líder del mercado, entrega durante 3 horas, yo fui al final, a la tercera hora fui. Entonces, y me subí al auto, y cuando caché que el auto no partía, ahí ya me descontrolé. Entonces, chuta, empecé a ver, oiga, ¿qué hacemos? Me seguí hablando con los vecinos, al vecino yo voy, y dije, no, hermano, devuélvete. No, oye, no, ¿qué? Empecé al Uber, pedí
La
un Uber.
mascarilla
Bueno, en la desesperación pedí un Uber, lo vi, listo. Y
para cumplir con la hora.
seguí viendo el auto, bueno, seguí viendo el auto. Entonces, no, de repente hay que sacar el freno a mano, va a sacar el freno a mano, se fue atrás, y le pedí un raspón como en la orillita de atrás, porque mi auto estaba pegado a la pared, para que la mañana mi hija pueda pasar por ahí. Entonces, no, no, es que no, que no está funcionando, no, bueno. De repente llamo a un vecino, el vecino me salva. Ya, voy para allá, no sé qué onda. Sale mi vecino sin mascarilla, irresponsable, pero me ayudó, o sea, con vecino, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y listo.
Irresponsable, y le presté la mía.
Claro.
Usada.
Me la saqué y se la pasé.
No, yo lo saludé como siempre, le besé la mano y le dije, ya verá, estoy sin batería, loco, ¿qué puedo hacer? Me dijo, no, mira, saca el auto, sácalo, porque lo entré de frente, sácalo, y de a poco, bueno, entonces, tenía 20 minutos para hacer todo eso. Lo di vuelta, salí, listo, lo estacioné, sacó el auto de él y me puso batería. Y después, listo, gracias, loco, chavo, me subí el auto y partimos. ¿Cuál fue el tema? Que yo no me había dado cuenta que me habían cortado el internet. Porque estoy todo el día con el wifi,
Chuta.
bro. Estoy todo el día con
Sí,
el wifi, entonces no me di cuenta. Y cuando voy pasando la esquina, cuando voy a ver ya el permiso que había pedido para los carabineros también, pedí permiso porque corresponde que me dé permiso. Hay otros que son Barzú,
obvio.
no le ponen enter, sino que esperan, si vienen los carabineros, enter. No, yo pedí mi permiso como corresponde y
Sí, pues.
partí. Cuando por la esquina, caché que se fue el wifi. Y se me fue el Waze, bueno, se me fue todo, loco, todo. Yo dije, no, ¿sabes qué? Esto, cuando comienza mal la cosa, no, no. Lo hemos conversado antes.
Comienza mal,
Termina
termina mal,
mal.
es verdad.
¿Cómo
Todo lo que
podía
comienza
ser
mal,
hay que hacer un
termina mal.
esfuerzo, Eduardo. ¿Cómo puede ser
Esa, oye,
todo
espérate.
mal, hombre?
Esa es una verdad empírica. Lo que comienza mal,
Termina
termina mal.
mal.
De verdad. Si comenzaste mal, páralo. Y empiézalo de nuevo, porque de verdad
Termina
que
mal.
ya, partiste con el pie
Y
izquierdo.
hay gente que es súper
Y
optimista.
más encima que tú no te ubicás en las calles, no, todo
No,
mal. ¿Y qué
heavy.
hiciste ahí?
Partí nomás, pues dije, ya, yo me acuerdo la última vez que vine por acá, no sé qué iba, bueno, di la vuelta, la cosa es que llegué. Llegué al estacionamiento, toda la cuestión, me bajé.
Bien,
Y dije,
bien.
ya, loco, tengo que hacer algo. Le pregunté a un guardia, oye, disculpa, ¿dónde tengo que estacionar para poder buscar mi mercadería? Me dice, en el sector que está reservado para los pickups. Le dije, ¿dónde es? El sector naranjo, al otro lado. Ya, filo, partí rajado porque obviamente estaba súper corto con la hora. Y me estacioné,
Sí.
era como una manzana que estaba de naranjo y había un número telefónico grande. Había que bajarse y llamar al
Sí.
número telefónico, te traen la. Así funciona la dinámica.
Claro, te informáis en qué estacionamiento está y te traen la cuestión, ¿sí?
Exacto, pero yo no estaba.
Ah, espérame, ¿y tú antes hacías el pedido por internet?
Exacto.
¿Tú pedías lo que
Mi
tú querías?
pickup.
Estaba
Sí.
listo. Ah,
Estaba en el
perfecto,
carro con la
ya.
mercadería. Pero yo no tenía internet, viejo. No tenía como a quién llamar. Entonces dije, me tengo que bajar. Bajé el auto, le pregunté a otro gallo, oye, ¿dónde tengo que ir? Ya me apuntó, subí y arriba comenzó la tortura. La tortura, porque ya me estaba descontrolando por el tema de la hora. Yo sabía que era hasta las 5 entregaban en este supermercado. Y eran las 5, entonces estaba fuera de hora. Y ahí dije, oye, por
Ya,
favor,
pero era, no, pues sí, me imagino yo que tiene un horario de funcionamiento del supermercado completo.
sí, pero piensa que
claro, y el Eduardo pensando en qué iba a llegar a la casa sin las cosas del supermercado.
lo iban
No,
a
no.
retar, iba a dormir en la
Desesperado.
pieza alojado, pobre.
No, 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 mal. Así que, bueno, la cosa es que estaba tratando de
Y la
entrar
pieza alojado del perro.
los pañales, la
Bueno.
guagua, la leche.
Todo, no, todo, venía todo, venía todo, todo, todo. La cosa es que después de un forcejeo, porque tampoco me querían dejar entrar porque no tenía el código de compra,
Forcejeo.
tengo el código de compra, pero no tengo internet, ¿cómo te lo descargo? No, pero bueno. La cosa es que un gallo me cachó como angustiado, me dijo, oye, loco, pasa, pasa al sector de pickup. Y me hizo pasar como a una caja, ¿cachai? Donde había más gente. Atrás mío había otra niña que me dice, oye, sé que estoy escuchando lo que estabas hablando tú y bueno, yo también no tengo internet, entonces no sé qué hacer. Y yo cuando miro para atrás y dije, somos dos ya, o sea, dos nos tienen que dejar pasar. Me llama a mi señora, me dice, oye Eduardo, estoy hablando aquí con la señora que nos ayudó la última vez, la llamé por WhatsApp y te va a enviar y te va a ver el tema del pedido. Yo ya había entrado. Entonces cuando entré y dije eso, dije, chuta, ah, ¿y por qué tenía? Se me olvidó contar esta parte, porque el guardia, cuando yo voy subiendo, entrando recién al supermercado, me grita, joven, métase al grupo del wifi del supermercado, somos todos amigos. Me gritó. Dije,
Ah, qué buena onda.
mi celular.
Todos somos
En serio, pesqué mi celular, abrí el
¿Pero qué
corazón.
hacen, como que te ayudan?
No, es un.
Ah, el wifi libre. Ah, entendí otra cosa, ya, sí, perdón.
Como en el medio
Cuando
entre una ciudad.
vayan, mira, cuando tengan un problema, no tengan internet y están en el mall, porque este supermercado, como son líderes, están en el mall. Están en todos los malls. Entonces, cuando no tengan internet, se acercan, somos todos amigos y tienen 5 minutos para hacer lo que quieran con el internet, lo que quieran. Entonces, yo,
¡Ah,
somos
qué
todos amigos.
brutalidad! Ah, ya, pero son 5 minutos ya.
Cinco,
5 minutos
esos 5 minutos
de libertad, ya.
y te cortan el internet.
Y se corta,
Entonces, hubiese sido terrible porque
como el
a mí ya me lo
aeropuerto.
habían cortado antes. O sea, ya la compañía, que es la más clara de todas las compañías, ya me había cortado el teléfono. Y se me cortaban de nuevo el teléfono. O sea, era como una. No, no, o sea, es que
O
ya.
sea, está claro cuál es el problema. Está claro.
Sí, pero.
Se llama Eduardo.
No, bueno, son cosas que van. La cosa es que me llamó mi señora y me dice: No, Eduardo, ¿sabes qué? Te voy a buscar a esta señora, no sé qué. Te está esperando con el carro abajo. Ahí yo bajé corriendo, pasé por el lado de
Tenía
la niña que
apoyo
está.
adicional, además, po.
Bueno, pasé por el lado de la niña que había estado conmigo luchando ahí y que me habló. Me
¿Ya?
dijo: Oye, ¿sabes que yo escuché tu historia y sabes que yo estoy la misma que tú? Y.
Saltaste estorniquete,
Empatizando.
evadiste y
Todo.
¡tah!
Dije: Oye,
Avanzaste.
flaca, somos todos amigos. En vez de la conexión, somos todos amigos, todos amigos. Y corría porque este supermercado tiene una escalera mecánica que son esas que no tienen escalones. Entonces, mientras
Ya.
avanzaba, yo gritaba: Somos todos amigos, somos todos. Mírate, somos todos amigos. ¿Qué? Somos todos amigos. Métete. Ah, ya, vale. Y se empezó a meter. Y dije:
Ay, así se llama.
Porque sí.
Así llama el wifi.
Porque tampoco lo dicen ellos. Entonces bajé, le dije gracias al guardia
Llévese
y llegué y
conmigo.
estaba efectivamente la tipa ahí, me ayudó a subir las bolsas y a la vuelta, bueno, alcancé a descargar después el permiso que ya había descargado, entonces andaba ya con mi permiso y así llegué a la casa después, pues, ¿cachai? Y mi señora está tiritando, ¿cachai? Está diciendo: Oye, chuta, necesito pasar el mal en su momento, tuve que hablar con la mina del empaque, ¿cómo se te ocurre? Bueno, son cosas. Es mi primer día fuera de cuarentena, ¿cachai?
Oye, igual suerte tener una amiga
Y. Sí.
empaque, ¿o cómo ahí cómo tenés
Porque habíamos
contacto de
tenido un problema
empaque?
antes también con la entrega. Y nos quitaron una de las bolsas, no la entregaron. Entonces, mi señora se bajó y habló con una mina que era empaque. Y dijo: Deme su número, yo la llamo porque falta una bolsa y yo se la doy. Y tuvimos que ir. Claro, después fuimos de nuevo al día siguiente. Y ahí nos pasaron la bolsa y ahí nos hicimos amigos de esta niña.
Ah, qué bueno, viste, mejor tener amigos que
Así que
plata.
así me fue.
¿Viste? Ahí está la amiga
Bueno,
empaque.
ya sí, te la doy. No
Sí,
sé si es tan
así
empírico, pero te la doy.
que.
No es tan empírico, pero es un dicho, igual lo digo.
Empírico. Pero así que esa fue mi experiencia. No sé si ustedes, porque yo en realidad conté una desgracia, la forma en que no hay que hacer las cosas, y me gustaría escuchar su ejemplo, ejemplar.
Adelante, Nico, cuente usted primero.
Ya, pues, yo voy a contar mi experiencia sobre salir en cuarentena. La verdad es que mis salidas son nulas, no salgo nada porque soy muy, muy miedosa, como que siempre tengo miedo de infectarme y todo, y soy súper alaraca para el tema
¿Cuánto
de salir.
lleva ahí
De
así,
hecho,
previa?
cuando...
Así como tu tiempo máximo encerrado sin salir en tu casa.
No, pues, es que se iba a contar, pues, como en total cuarentena llevo como 60 días sin salir nada, o más, un poco más. Y de hecho me tomé vacaciones, como les conté la otra vez, porque estaba muy estresada con la pega y todo y quería descansar. Y en esos minutos pensé ir al supermercado, como a comprar la mercadería del mes, alguna cosa, pero para distraerme. Y finalmente me dio miedo, pánico y no salí. ¿Cachai? Pero he tenido 3 salidas en estos 3 meses que han sido a la oficina. Estoy impactada con esa cuestión, porque cacha que digo, ¿cómo? Siempre he estado en contra de la gente que sale a trabajar, no es mi obligación. Yo he ido porque me he visto colapsada. Y en un minuto reflexioné, hoy día sobre todo. Pensando en este programa que íbamos a hacer hoy día y todo, y dije, ¿por qué salgo? Las veces que salgo voy a la oficina. Y cuando yo nunca he defendido el negocio, o sea, no estoy ni ahí con que el negocio siga creciendo, en realidad siempre he estado en contra de eso, la vida es más importante y todo lo demás,
Claro.
pero me di cuenta que en realidad las veces que he ido ha sido porque me he sentido tan colapsada que siento que estando colapsada en la casa con mucha pega atrasada, me afecta a mí, en mi estado de ánimo y también afecta a mi familia. Entonces, cuando tengo mucho atraso, he ido al banco, al banco, no voy a decir qué banco.
No,
He ido a la oficina
pero no, no
y
va a decir. Pero hazlo como yo.
no, no voy a
Pero
decir.
date una perlita, po.
No, no, no puedo decir.
¿No? Ya.
Chuta, no, no.
Quizás por eso no puedes decirlo. Tan grande que debe venir de otros
No me cabe
países.
en este
No, no, pero ya, pero sigue.
espacio. No, pues eso, y voy en realidad por una cuestión de salud mental, para poder ponerme al día con mis cosas, pero en realidad soy miedosa para salir. Aquí sale mi pololo, mi pareja, él va a comprar al supermercado y cuando vuelve entra por el patio y afuera se saca la ropa y entra en pelota al baño y se ducha y yo afuera desinfecto las cosas con Lysofor y después en una fuente con agua con cloro sumerjo toda la mercadería y la dejo un rato afuera y después la entro. Igual, pero solo esa es prefiero.
Esa es la recomendación oficial, la que tú acabas de dar, es el paso a paso oficial. Así debería ser todo. Claro. Sí,
claro, un proceso de desinfección debe de todo ser, lo que ingrese.
Pero...
Exacto.
Pero ¿cómo lo hacís, por ejemplo, con las verduras, esas cosas que no le podís tirar cloro encima o un desinfectante? Porque...
No, las meto en cloro, carepalo, te juro todo. La feria, todo. Así como viene, no sé, una malla de zanahoria, la sumerjo.
Sí. Y después la...
La mata de agua.
La posible pudrición del producto, ¿no?
No, están todas las cosas en el refri.
Te lo niñas comer de todo. Es que acostumbrarlo a comer de todo.
Ah, claro. No, en todo caso, así como dato freak, yo me acuerdo que para cuando las flores, para que te duren más en un macetero, le echaban una gotita de cloro al agua. ¿Ya? Y duraba más la flor. En una de esas, pero tiene un como una consideración de preservación en el alimento el cloro. No lo sé, es solamente un pequeño dato curioso que se mezcla con esta condición en el refrigerador tuyo.
Hagamos la prueba, po. Tomemos un vasito con agüita con una gota, pero con una gota de cloro, no más que una gota. Hagamos la prueba.
Te imaginas.
Oye, vamos a estar...
No, ya digo.
Nos vamos a mantener jóvenes, mira.
Sí.
No, eso en verdad, y salgo poco, me da mucho miedo. Me da miedo salir y soy un poco maniática, me paso rollo. Hoy día fui al centro y...
Fuiste a trabajar.
Tuve que salir al casino a almorzar.
¿Ya?
Sí, del banco.
Y tengo que caminar dos cuadras para llegar al casino, y en esas dos cuadras lo pasé mal, como que miraba a la gente fea.
Oye, el proceso ese de comer con algo que te sirven.
Es impactante. Es que de verdad que las bandejas ahora las dan listas, tenéis sachet, no hay aderezo, viene todo en sachet, todo desinfectado. Yo me echaba alcohol gel a cada rato, de hecho llevo un papel higiénico con un alcohol gel y echaba la bandeja todo, porque uno anda, no sé, pues la gente que sale más quizás está más acostumbrada, claro, a salir, no... No es tan psicosía como uno, pero verdad que yo lo paso mal.
No, pero ¿y esa gente? La gente que trabajaba en los casinos, en la comida rápida, por ejemplo, y está enojado con el jefe o con un cliente, y muchas veces se dio, ustedes seguramente lo han visto, que escupía, por ejemplo, la comida para desquitarse del cliente. Estas personas también tienen que tomar ciertas medidas de... ¿O no? Porque obviamente ahora es mucho más...
Claro, ahora viene el papel, es el alusa, viene con el pollo encima, como colgando, así como goteando para el lado.
Yo hago... No, hagamos un llamado.
Ahora si te cae mal el cliente, uno va a toser arriba de la, tosía arriba de la hamburguesa para pegarle el COVID. ¡Ay, qué terrible!
¿Te das cuenta el poder que tiene la gente que trabaja en la... Tiene un tremendo poder.
Sí,
sí. Por eso yo nunca reclamo, porque después se imagina que me van a traer alguna cosa como...
Claro.
Un pelo, no sé, un escupo. No, prefiero no reclamar. Ya, pero... Bueno, otro día vi un video de un McDonald's, esperense, hablando del tema de salida, de un McDonald's que afuera estaba pero plagadísimo de estos...
Sí, lo vimos.
Entonces tampoco es bueno pedir, o sea, uno ya no sabe en verdad que... Es que, mira, ¿sabes qué? Hay una cuestión muy cuática con el tema de la cuarentena, que yo siento que aquí no existe la cuarentena. ¿Qué
opinas? No, no es una real cuarentena.
Porque todo el mundo
puede... Estoy hablando.
Oye, todo el mundo puede pedirse... No, pues, Edu. Las empresas prácticamente son todas de primera necesidad. El home center está abierto, empresas chicas, pyme, pueden dar permiso a 10 personas más, y son así todos uno tiene el mismo permiso, 5 permisos sí. semanales.
¿Pero qué rumbo?
Las calles llenas. No sé quién no está trabajando.
Eso
la
es.
Verdad que están yo compré unos adhesivos para la pared, que son unos adhesivos como para decorar, y la empresa que me los vendió tenía permiso para venir a dejármelo en la casa.
Y solamente vende adhesivos, ¿sí?, para la pared. Primera Entonces, necesidad.
Te juro.
Primera necesidad de la pared. Pero, que no le entendí, pero, no entendí el mensaje. Eso, Nico, no entendí el mensaje.
¿Pero qué empresa era? Entonces, ¿es la empresa que tiene mucha idea de casa o no?
No, ya, no era esa.
Eres bueno para la publicidad,
no era,
tú.
Era una pyme, ¿no? Una pyme de una niña. Por Instagram.
No,
acertijos de
no,
publicidad.
No, que no.
No, pues es una. De Kobe se compró esa empresa, pero no era. Era una empresa de. Una pyme de una niña que vendía por Instagram. Ah. Pero ella tenía el permiso con su
eso,
pyme.
¿Saben qué, chiquillo? Las pymes. O sea, ni siquiera las pymes, sino que la gente que está vendiendo sus productos por internet. Chuta, sabéis que esa gente, qué bueno que está creciendo el negocio así uno a uno, ¿cachai?
Sí.
Súper bueno, hay mucha gente vendiendo por todos lados, ¿cachai? Vendiendo de todo, pijamas, qué sé yo, carne, pescado. Vamos a tener un invitado próximamente para pa comenzar a nosotros también incentivar este crecimiento, pero ahora no incluyamos a las grandes empresas, porque no lo necesito.
Pero absoluto.
Vamos a comenzar a invitar a toda esta gente para comenzar a mover un poco a colaborar también. Oye, el Seba no ha contado su experiencia de salir. Tú has salido bastante, pero viene
responsable. Sí, yo he salido harto, pero ha sido casi que obligado, la verdad. Claro. Es un poco Triste la historia, porque bueno, ustedes saben, pues, lamentablemente hoy día se cumple una semana del fallecimiento de mi madre. Justo ese día vamos a nosotros empezar a grabar. Y antes de recibir la llamada, entonces de ahí tuvimos que cambiar los planes y aplazar todo esto. Así que, primero que todo, pedirle las disculpas al caso, chiquillos. Yo sé que es una situación casi que inevitable, pero mi compromiso con usted y con esto está. Y pucha, le agradezco también que me hayan esperado y que me hayan dado el espacio y el tiempo para poder pasar este luto que ha sido importante para mí. Y bueno, y sobre eso me ha tocado lidiar con todo, desde ir a comprar algo, hacer un trámite, ir al hospital, ir al cementerio, velar a mi madre en una capilla, encontrarme con algún control de carabinero, o los pacos, no sé cómo les gusta a ustedes decirle, y con los milicos también, pues, o sea, depende de quién te pare, también es la actitud y es como uno se enfrenta a una situación, pues. Me ha tocado controles de ambos casos, por si acaso. Yeah. ¿Perdón, Nico?
No, sí, no te estaba escuchando, te decía que sí, pues efectivamente...
Estaba como apoyando la moción, como sí, por supuesto.
Sí, sí, no.
No, y quiero decir también que... Sí. Ah, ya, no, es que quería decir que dejémoslo en Paco y Milico, ¿o no?
Sí, sí, me gusta.
¿Y se va en un marino?
Marico.
Popeye.
Cerramos ahí, marico.
Popeye. Ya, Sebastián.
Bueno, y eso, pues, entonces me tocó sacar salvoconducto por todo, ser prófugo de la ley, me tocó de todas. Me tocó andar solo en el auto, sin mascarilla, me tocó andar con más gente en el auto, con mi hermana, con mi papá, en toque de queda también, así que me tocó incluso sacar un permiso especial en una comisaría. Así que, nada, pues, lo único que les digo es que se puede salir. Favorablemente no he tenido ningún síntoma de nada, ni las personas que me acompañaron tampoco han tenido algún síntoma, entonces el cuidado fue permanente. Lo importante es estar siempre atento, pucha, en mi condición igual a mí me costaba un poco de repente enchufarme en el cuidado porque recibí muchos abrazos y cosas así, pero siempre tuve a alguien al lado preocupado y consciente y cuidándome, algún familiar, algún amigo que se preocupó de, por ejemplo, de pegarme un desinfectante, era tirarme el isofor encima, quizás no sé si eso es sano o no, pero finalmente hoy día estoy saludable.
Qué preocupante la gente que se mueve con un lisoform, ¿o no? En el bolsillo. ¿De qué se trata eso? ¿Son como los glóbulos blancos? ¿Por qué esa persona anda como... que hablan con...
No. Estoy diciéndolo de forma metafórica. O sea, hay alguien ahí que está siempre cuidando de que si tocaba literal con las manos algo, me las desinfectaba. Y sí, puede ser. Vale, era con lisoform, es una marca, perdón. Pero es con un desinfectante aerosol que permite la higienización de la bacteria o del bicho.
Pero ¿sabes qué? Ahora quizás comienzan a aparecer estos brigadas, como las brigadas ecológicas que vienen en los colegios.
Claro, con un cinto aquí en el codo, en el brazo.
Oye, no, en los parques, así como que de repente...
Una brigada.
Cualquier persona que tenga un contacto físico van a aparecer.
Con una mochilita atrás, así como con una... como de fumigador. Como de fumigador.
Oye, pero eso es perfectamente posible. Eso es posible, ¿eh? Lo veo súper probable.
Sí.
No, pero bueno.
En una de esas van a vender ahora, por ejemplo, a Luca la desinfecta.
Bueno, igual la pagáis, po. En un momento de...
Todo depende, claro, todo depende, po.
Claro, claro que sí.
Para la máquina. Sí. Oye, pero Seba, volviéndolo del Seba, igual en su caso, brígido, porque tuvo que salir obligatoriamente, obvio.
Sí.
Y... enfrentarse además a trámites que nosotros no habíamos hecho, porque nuestra salida han sido al supermercado, cosas como más puntuales, pero no un trámite que con el registro civil, con el hospital, con una funeraria y todo, igual es distinto.
Sí, mira, por ejemplo, primero la funeraria, por el hecho de que mi madre era joven y se había jubilado hace un par de meses, el sistema aparecía, a pesar no aparecía en el sistema. Entonces eso significó pagar todo al contado, pagar, sacar plata ahí gracias al apoyo que tuvimos de la familia y de los amigos, pudimos completar la cuota de alguna manera y poder pagar eso al contado. O sea, lo que la aseguradora que tenía mi viejita como contratada y todo, no nos da el dinero hasta que no primero validáramos con un certificado de función. O sea, primero tenía que morirse para que pudiéramos poder hacer valer algún servicio y que eso estuviera validado por el servicio, por el registro civil. Y para poder llegar claro. a ese documento, además, el trámite burocrático que existe entre medios es súper complejo. Primero de parte del hospital, en que te haga un documento que sea correcto y que el registro civil te apruebe. A mí me tocó tener claro. que cambiar dos veces el documento, tener que ir dos veces al hospital y pedirle al médico que estaba de turno, que casi que de forma así como de forma voluntariosa, claro, solamente como apelando a su criterio y a la condición en la que enfrentaba, hizo el documento de nuevo, puso su nombre y su firma y llenó la documentación como supuestamente debía ser. Lamentablemente topamos dos veces con esta piedra, tuvimos que ir dos veces a que nos hicieran el mismo papel. Así que fue complejo, registro civil tampoco da algún margen de error en datos que a veces son, pucha, insignificantes en el documento. Entonces, lamentablemente eso fue un tema. Y otro tema también importante es que, bueno, hoy día estamos en esta época de cuarentena y todo, entonces hay restricciones en todos lados. Y poder llegar de repente al cementerio con un grupo de gente, la caravana y todo, pucha, a pesar de todo no hay respeto en ningún lado. Y me tocó incluso, bueno, llegamos justo atrás, parece que como les contaba a ustedes, de un funeral en donde la gente que estaba ahí era un poquito más al bordar, y nosotros como llegamos piolita pudimos entrar todo, nadie nos molestó, y fue bastante linda la despedida de mi viejita, así que por lo menos eso todo bien.
Qué bueno, por ese lado al menos bien.
Oye, súper. ¿Les parece si cerramos este segmento del día de hoy con alguna canción del Seba? Creo que ahora viene la canción del Seba, así que...
Sí, sí.
Seba, porque aparte le damos un abrazo gigante.
Sí, claro, mira.
Un abrazo.
Primero agradecerle a todos los que me han apoyado, a ustedes chiquillos por la buena onda y por la preocupación. Siempre me estuvieron preguntando cómo está la semana. Pucha, ahora quizá era el momento de haberle dedicado una canción a mi viejita. Y siento que esta canción quizás no tiene relación con mi viejita, pero tiene mucho que ver con convivencias, con experiencias y con lindos momentos que viví con ella. Así que, nada, desearle un descanso agradable, todo el amor que me entregó, se lo agradezco. Gracias por todo, viejita, y nada, aquí estamos cuidando de todos los que quedaron aquí, amándote y extrañándote, viejita.
Cuidando a todos los porfiados. Vamos con el temita entonces, chiquillos. Nos vemos a la vuelta.
Lindo sea, un abrazo.
Nos vemos a la vuelta.
Al segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón.
Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur.
La verdad es que muchos recuerdos para mí de Tren al Sur. Tiene que ver mucho con lo que viví en mi vida cuando chico, en la infancia. Mi papá trabajó justo en ferrocarril, así que me tocó interactuar mucho con los trenes, con las líneas, correr ahí, igual que los niños en el video, que es lo que más me llama la atención y lo que más lindos recuerdos me trae. Es más, tuve hasta una mascota, un perrito que era de una perrita que vivía ahí en la misma estación, en la estación central. Así que, no, bonito. Y además, hoy día, cuando me tocaba antes viajar hasta mi trabajo, tenía que, o la ruta más corta, la más asequible era a través del Metrotren, que es un servicio que funciona hasta Nos y que yo personalmente lo tomaba hasta Los Lancos y es lindo, te trae recuerdos, es un transporte diferente a andar en metro o andar en micro. Así como dato curioso, en algún momento ocupé una aplicación y vi a cuánta velocidad andaba el tren en tramos donde son más largos. Y llega hasta los 120 kilómetros por hora. No sé si eso es interesante, pero a mí me llamó la atención porque era muy rápido. O sea, el tren pasa muy rápido.
No, sí, obvio.
Oye, súper rápido.
Es que por eso, ¿sabes por qué lo comento? No sé si uno está... Perdón, disculpe, el último que voy a comentar.
No, dile.
Yo he ido al Winsow en algún momento con algún sobrino y con mi hijo. Y la verdad es que cuando pasa algún tren, cuando vaya a atravesar, antes de que vaya a atravesar y pasa un tren rajado, no sé, que va a San Fernando, a Rancagua, va más lejos, no sé si han sentido esa vibración de la línea del tren cuando pasa el tren, pues rápido, pasa fuerte.
Es súper heavy.
Sí, eso quería comentar. Los prisioneros nos dicen algo que es sabio, y que andar en tren es de lo mejor.
¿Por qué?
Es de lo mejor.
¿Por qué? Porque se tira
el cordel y se para el tren.
O sea, el tren no se para, yo creo.
Se para.
Pero si una canción, pero es que una canción que seguramente es una canción para niños que se escribió en 1900.
Perdón, el conductor se
para. Ahora en 2020. Ah, bueno, el conductor lo para cuando tira el cordel. Sí, se para el tren.
O sea, ahora es un botón. Ahora es un botón. No sé si te has subido al tren, pero es un botón.
Igual debe ser terrible manejar un tren, ¿sí o no? Porque si se atraviesa un perro o algo así, jodiste, lo mataste.
Cagó el perro, sí.
Ahí tiras el cordel.
Sí, voy.
Exacto.
Para eso está el cordel.
Pero el inspector se va a enojar, pues, güey.
Sí, sí.
A detener el tren,
el tren se detiene igual. ¿Cachai que el fin del tren siempre es detenerse? Siempre, o sea, detenerse al tren. Es el objetivo.
Por la razón o por la fuerza.
El viaje es la consecuencia, pero el fin del tren es detenerse.
Sí, po. Con esa reflexión.
Con esa reflexión queremos partir el segundo segmento del programa, que aquí en este segmento nosotros hablamos de los expertos que fallaron. Y queremos tomar justamente, bueno, podemos tomar tantas cosas y en realidad no queremos abusar un poco, pero sí vamos a sacar al baile nuevamente al ministro Mañalich, ¿no? Quien en la noticia...
¿De dónde es ese
bomba,
ministro? Disculpa, Eduardo.
Nuestro comodín. Es un ministro comodín. Sí.
Ah, ok.
Y él reconoce que él no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y del hacinamiento en Chile. Y lo que generó un montón de consecuencias de ahí para adelante, porque en realidad la gente de su partido, de su sector, obviamente lo apoya y cree, y valoran la honestidad de haberlo reconocido. Y el otro sector, digamos, la oposición, critica cómo un ministro está en ese cargo si no conoce la realidad social del país.
Uno critica, pero en verdad a mí no me extraña, ¿sí? ¿A usted le extraña que él no sepa? A mí no me extraña.
Extraña. Me parece que un gesto de honestidad.
Sí, tengo la... como el conocimiento, se podría decir, la experiencia, la cercanía con gente que, claro, no tiene la misma visión de la pobreza. Po. Creen que ser pobre es no poder comprarse ropa de marca todos los meses, o quizás no ir a comer a un restaurante todos los días y cosas así, pero no se trata solamente de eso. Po. O sea, la pobreza no tiene que ver, porque en realidad la gente que no tiene plata no va nunca a comer a un restaurante. Y si va, lo va a hacer para ir a celebrar alguna cosa muy, muy importante, haciendo un sacrificio quizás en algunos casos. Y hay gente que simplemente no tiene la opción ni siquiera de poder pensar en ir a un restaurante. O sea, depende del nivel de pobreza en el que esté inmerso o en el lugar que esté en tu vida. Quizás vaya a tener una visión panorámica, obviamente acotada, en donde sabéis, no tenéis realmente un rango real en la vida para poder definir qué es ser pobre o qué no ser pobre.
Claro. Igual él se refería puntualmente al tema del hacinamiento y la pobreza, sobre todo con los inmigrantes. Se refería como a esa situación que él no
vive venir. Puede.
¿Cachai?
Pero igual va más allá de eso. O sea, hoy día conversando con mi pololo, yo decía, en algún minuto si pudiéramos, o sea, ¿podemos hacer una cuarentena real nosotros como país? Por ejemplo, ¿qué familia tiene ahorrado, no sé, po, 3 meses de sueldo como para poder vivir sin tener que trabajar? Y estoy pensando, no sé, en un vendedor ambulante que efectivamente trabaja para poder vivir y para comer en el día. Vendedor ambulante, personas que trabajan en la feria, que trabajan en negocios locales, no sé. Y efectivamente nadie tiene como tanto ahorro como, o sea, nadie tiene ahorro. Yo, me preguntan a mí, yo no tengo ahorro, vivo el día a día, lo que gano, lo pago, lo gasto, y mi capacidad de ahorro es mínima, ¿cachai? Entonces,
claro, es que yo creo que justamente eso fue lo que reflejó el comentario del ministro. Yo creo que cuando partió todo esto, ellos todo el tiempo dicen que lo tenían previsto hace varios meses atrás y estaban trabajando hace varios meses atrás para poder enfrentar de la mejor forma la situación actual.
Pero creyendo que somos un país como Alemania. Sí,
claro, si no vieron antes que había gente que trabajaba al día, por ejemplo, y decían que sin embargo estaban preparados para enfrentar el coronavirus, me parece que justamente es como consecuencia. Claramente entiendo que él opine eso porque lo piensa su partido, lo piensa su gobierno, lo piensa su sector. No conocen, y los que lo conocen se hacen los hueones, porque en realidad están tratando de pertenecer a ese círculo.
Claro,
y
todos son amigos.
Y al final, tomar una decisión de una cuarentena sin saber cómo enfrentamos la situación laboral de las personas que trabajan al día a día o en el mercado informal, es no conocernos, no cachar nomás la onda.
Exacto.
¿No?
Sí. Yo tengo un comentario, no sé si será correcto decirlo así, pero voy a tomar las palabras que en algún momento el presidente ocupó sobre describir una condición y como relacionarlo específicamente con la guerra. Para mí una pandemia tiene mucha relación a lo que significa quizás estar en guerra. Nunca he vivido una guerra, no puedo decir que sea lo mismo, pero sí puedo decir de que si me pregunta así como cómo lo podría definir, yo creo que hoy día hay que tomar consideraciones de una guerra. Y nosotros hoy día en nuestra casa estamos en una pequeña trinchera tratando de cuidarnos de una posible bala que pueda llegar a nuestra casa y que pueda dañarnos a más de uno. Y eso es importante de considerar. Como digo, quizás no sea válido para algunos el símil de asociar una pandemia con una guerra, pero creo que es importante darle una consideración, una responsabilidad, una preocupación, tal cual como lo tendría una ocasión como esa.
Sí, yo personalmente viví una guerra, fue la guerra de las teleseries, ¿no? La guerra de las teleseries, ¿se acuerdan de la guerra de las teleseries?
Ah, no, la guerra de teleseries.
Oye, rojo y negro.
En la época, Estúpido Cupido.
Yo era más de TVN. Oh, no,
Oro Verde.
¿Tú eres más de TVN? Sí. Yo me cambié para Fuera de Control, pero yo era de TVN, full TVN, o sea, Rojo y Miel, bueno.
Después del Pase lo que Pase, no sé, yo
Tucupira,
también.
Tucupira,
Llorana, Pejecoe, todo. Esa guerra, yo creo, por lo menos lo que yo viví ese tiempo, fue tremendo.
Buena guerra.
Estuvo
espectacular. Yo también me cambié para ver Adrenalina.
Siempre estuve. Sí, en el TV.
La verdad es que yo no tengo idea de cuál es el orden de esa teleserie, pero...
No me acuerdo cuál era.
Todas esas las tuve que haber visto, algo.
Oye, pero hoy en compilado en YouTube, súper bueno, que yo siempre lo pongo cuando voy a carretes karaoke, de música de teleserie chilena. Es bueno, me las sé todas las canciones.
Sí, yo no sé por qué mi Dios.
Hay una canción de teleserie que la cantó Camilo Haga. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan ustedes?
Solo veo y no sé. ¿Una que ver?
Esa la cantó.
No, no creo. Él actuó, pero no cantó. Cantó en Rojo y Miel, creo.
Yo no me atrevería a hablar de esa persona.
Tus ojos, las estrellas.
Esa la cantaba Memo Bunge.
Sí, po.
O sea, perdón, Kepo Yunge.
Memo Bunge. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años de música? De folclore chileno.
Dime que me amas, dime que me buscas, dímelo. ¿Viste que la mitad va?
No, 100% que Coyunque, que después estuvo con Cecilia Bolocos, se rumorea por lo menos que anduvo con Cecilia Bolocos, y si es así, lo felicito al hombre, porque hubo un gesto de superación, es decir, partió cantando en Rojo y Miel, después tiene un compromiso con Cecilia Bolocos, es porque él llegó a algún lugar, pues, partió y llegó a algún lugar. Ahora, no, nadie sabe, ¿en qué está ahora que Coyunque? Está con Memo Bunge.
¿Está con COVID? No, mentira. Está con su, no sé, no cacho.
Está contento.
En su casa, cuidándose.
Está en cuarentena, oye, seguro.
Cuidándose, oye, la voz para volver a cantar esas lindas canciones que ustedes están improvisando ahí.
Hablando del tema de la cuarentena, chiquillos, del tema del salir y de que la cuarentena no se puede aplicar porque efectivamente no es real.
Somos puros simios, loco, no se puede. Eso
no
pasa.
Se puede. Mira, un claro ejemplo,
no nos damos cuenta, güey.
Un claro ejemplo de tener, como por ejemplo, la educación de los niños, que el caso me pasó a mí. Mi hijo está en un colegio privado y el colegio hoy día mandó un comunicado diciendo que se acababa el servicio de educación, así mismo. Que el 1 de junio ya prácticamente no había más clases, que si alguien había pagado por adelantado se devolvían los pagos porque había mucha morosidad y el colegio no podía continuar. Chan.
Y ahí, o sea, que el negocio no lucra, no renta.
El negocio, porque cuando se decide que la educación va a ser un negocio, todos están de acuerdo, ponen el negocio perfecto, pero cuando hay un problema como este, ahí quedamos a la deriva, los apoderados, los papás. Ha sido terrible el tema. Y así como el colegio lo está viviendo, lo están viviendo muchas empresas más, ¿cachai? Por lo tanto, la cuarentena es falsa, eso puedo decir yo. Que la cuarentena es falsa, bueno, y que afecta mucho al negocio, y por lo mismo vemos que toda la gente tiene permisos para salir y circular en la calle, porque... ¿Para qué andamos con cosas? Como que no hay ninguna empresa que no pueda circular, ¿cachai? Entonces, al final, no, es terrible este video. No estamos en un país preparado para vivir una pandemia y poder estar en nuestras casas 3 meses encerrados, que con la seguridad de que el Estado nos va a poder, no sé, cubrir lo básico y después poder salir a la calle, volver a la normalidad. No, que no hay normalidad. Todo el mundo es como una guerra, pero una guerra de salud, una guerra económica, una guerra de todo. Terrible. Ahí están mis hijos, po. En la deriva, no sé qué va a hacer con ella, no sé qué va a pasar. Terrible.
Bueno, el presidente en algún momento, en algún discurso, está en una canción de Movimiento Original que dice lo mismo. La educación cumple dos condiciones, y una de ellas es lucro. Tiene fines de lucro.
Así es.
Así que no estamos muy alejados de la realidad, esto ya sabido, el tema está en que al parecer la gente no escucha. O no se quiere dar cuenta simplemente de que no importa de qué lado político sea, hoy día los políticos están casi todos bien alineaditos y cuando no les conviene son capaces de tomar decisiones absurdas y pasarnos a llevar a todos. ¿Por qué? Porque al final, para ellos también, pues, es un negocio, es una oportunidad, es tener poder y es aprovecharse también de ese mismo atributo que se le está entregando. Así que hoy día quizás es momento también de tomar buenas decisiones en adelante. O sea, cuando nos den la ocasión de poder elegir por quién, darle una segunda vuelta, tomarse su tiempo, analizar, preguntarle a alguien y quizás escuchar también, escuchar lo que dicen, ¿no? Si a veces tampoco tenés que ser tan genio, solamente te cuesta limpiarte un poquito la oreja.
Igual yo creo que no sé si, o sea, obviamente es relevante que esté, quién esté presidente, pero el problema acá, o lo que evidencia esta situación, es el modelo económico. Y el modelo, y por este modelo han pasado todos los amigos, han pasado todos los muchachos.
Sí.
Y yo creo que ahora puntualmente lo que ustedes hablan de que la educación es un negocio, la salud es un negocio, es más o menos lo que decimos todos y lo que uno escucha todo el tiempo en la televisión y en los medios, en realidad, que al final el mercado se autorregula nomás, y la parte social del mercado no la aborda, no tiene como, no le compete nomás. Si el colegio tiene que cerrar, cierra; si la clínica tiene que ocultar camas, la oculta, sí, y así, y en realidad se evidencian los modelos de cada país con esta situación. Creo que no hay otra forma. Si hubiese estado, no sé, Bachelet, seguramente hubiese repartido más bonos. Pero yo no sé si el modelo le hubiese permitido a ella la flexibilidad para poder decir ningún colegio cierra por decreto. ¿Cachai?
Oye,
Lo
¿pero qué te
mandan
sirve
al.
un bono?
No.
Un bono de una caja de mercadería. ¿Cachaste que las cajas de mercadería decían que costaban 50 lucas? Y al
Claro.
final sacaban la cuenta de los productos que traía y no eran ni siquiera 30 lucas reales en costo en comprarlo en cualquier lugar, ¿cachai? Entonces, estás hablando de que todos se están llenando los bolsillos a costa de mentiras, de ser solidarios, de estar ahí, no sé qué. Pucha, al final nos pasan a llevar, ¿no? Se están preocupando solamente de llenarse los bolsillos los que pueden, po. Y el resto les da lo mismo, total. Somos como ganados, vamos a estar ahí a la espera de que se mueran, ¿no? Po.
Así es.
No sé, pues
No.
de hecho, en el caso de la Nico, uno hubiese, por ejemplo, si ustedes hubiesen sido los sostenedores de ese colegio, ¿qué decisión hubiesen tomado o qué hubiesen hecho distinto? ¿Qué es lo que
Mira,
molesta la
¿sabes lo
situación?
que me molesta a mí? Que, por ejemplo, uno está en una comunidad escolar donde supuestamente se inculcan valores, ¿cachai? Principios, y el colegio siempre se refiere a los apoderados como una familia escolar, siempre como un respeto por el tema de la familia y todo, y cuando el colegio decidió cerrar, no avisó, no notificó. De hecho, días antes el centro de padres pidió una reunión con los sostenedores, tampoco la dieron. Entonces, cuando llega un momento económico malo, no hay ningún acuerdo con los apoderados de decir, ¿saben qué? Estamos mal, porque el colegio perfectamente puede estar mal económicamente. Y decir, ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo, raya para la suma, cuánto es lo que tenemos que pagar, formemos un sueldo ético para poder durar hasta fin de año. Y lo salvamos como sea, porque obviamente hay un montón de papás que queremos que el colegio siga y somos comunidad hasta el final, pues. Pero ahí se nota que no somos comunidad y que realmente es una empresa privada que no estaba teniendo las ganancias que quiere y listo, la cerró. ¿Cachai? Eso me
Yo
queda
creo
claro.
que tiene que ver con que es una decisión unilateral. O sea,
Exacto. Sin buscar ninguna salida.
no importa cuál sea el tema o no importa cuál sea la situación. Si solamente de un lado se está tomando una decisión y del otro lado se está pasando a llevar alguna condición, obviamente que el otro lado va a reclamar, obviamente que va a haber un disgusto, una no conformidad y va a entrar en algún conflicto. O sea, si el colegio solamente está tomando la determinación de cerrar sin hacer ninguna consulta, sin haber hecho alguna evaluación, sin haberle consultado a la gente que está involucrada,
Y ojo, que
tomar medidas.
el colegio ni siquiera notificó a los profesores. Los profesores se enteraron
Por eso te
prácticamente con los
digo.
apoderados, ¿cachai?
Sí, pues, si tú me
Pero te
preguntás
das
a mí,
cuenta, por ejemplo.
¿qué hago yo para poder solucionar un problema en un colegio? Pucha, la verdad es que tiene que ver con un amplio espectro administrativo. Pero lo primero que tenéis que pensar es que ya todos los niños no van a estar en el recinto. Por ende, te ahorráis quizá aseo, te ahorráis luz, agua, gas y cualquier otra cosa que tenga relación al uso del mismo recinto. En una de esas, el arriendo no es necesario y ahí también tenéis que llegar a algún otro tipo de acuerdo. Pero en definitiva, el mayor costo o las mayores consideraciones al momento de pagar algo tienen que ver con el pago al profesor que hoy día puede seguir funcionando, que tiene las opciones, que tiene las habilidades favorablemente en la red o en condiciones online donde se puedan comunicar con los niños o simplemente hacer algo distinto, que es, como te digo, por último, llegar a una cuota, no sé, definir algún monto para que se salve esto.
De todas maneras. No, yo mira, yo estoy de acuerdo con lo que es. Bueno, estamos todos de acuerdo en este momento. Parece que estamos todos en el mismo sector de la cancha. Y está el gobierno en otro, tan solito en el otro lado de la cancha. Pero yo en realidad creo terminar este segmento con un temita para que lo escuchemos un rato y a la vuelta seguimos descargándonos con este viernes furioso, ¿no? Ha sido un
Furioso,
viernes con furia.
oye, no, y más encima me
¿No?
costó tanto
Un viernes
encontrar
furioso.
colegio. Si mis cabros chicos no son fáciles
Eso es
tampoco,
lo otro, pues bueno.
oye, me
Vamos a
costó 2 años.
quemarlo. Vamos a quemarlo.
Oh, estoy terrible, estoy de
Pero
angustia.
mira,
Voy a
lo que
pedir
yo. Yo voy al tiro, pido un salvoconducto por ustedes dos y vamos a quemar ese colegio de mierda.
Yo haciéndole clase a los cabros
Pero
chicos, soy
mira.
como la mamá de Miguelito, imagínate, no.
Claro.
Te juro, mi hijita, mi hijita Miguelito, no.
Veis
Pero al
Morandé con
final te.
compañía. Bien, ah, bien.
Miguelito, pero al final te das cuenta que la comunicación es eficiente, porque si ellos trabajaron la comunicación estratégica para a ustedes convencerlos de que eran una familia, ustedes le creyeron y en el fondo no eran una familia. Ahí
Así
está la comunicación, po, ¿cachai? La comunicación por sí sola no tiene peso, si no está
oye,
el núcleo.
así
Toretto
es.
dice que la familia es la familia y aunque te dé la espalda no siempre tiene que apoyar a la familia. Así que ustedes
¿Lo dijo
se
Toretto?
van ahora, sí lo dijo Toretto.
Nunca fuimos familia, eso.
Pero si te dijo Toretto, yo me subo a Lamborghini, ¿eh? Me subo al lado. ¿Pero lo dijo Toretto? ¿Eso de verdad? ¿Es un dato real ese? ¿Lo dijo Toretto?
O sea, sí, no, yo me acuerdo que eso lo dijo en la película. Bueno. No, pero en serio. No, sí, en serio, sí. No, sí, de verdad, lo vi en una película.
La mosca.
O sea, no, una de esas, lo dijo él, pero una de esas no lo inventó él, a eso me refiero, no es una frase, sí.
Vale. Bueno, yo lo dejo con mi temita y a la vuelta comentamos, pues, y seguimos con el programa. Así que nos vemos a la vuelta.
¡A la vuelta!
En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la pega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Un Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren por textil social, y cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren por textil social, y cuidado con quemarse con este mensaje.
Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de Negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratado, portuario, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día. El que estás en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los vivos se abren por textil social, y cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los vivos se abren por textil social, y cuidado con quemarse con este mensaje.
Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos, porque otras es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional. Yeah.
El otro Chile, ¿eh? Bueno, esta voz viene de Conchalí, yo también nací en Conchalí, también en la población de Chorrillo, así que hay algunas conexiones con el capo, pero lo importante para mí era la canción que nos refleja un poco el programa de hoy, que ha sido bien bélico, ha sido bien hardcore, encuentro yo. Ha sido bien, estamos todos un poquito enojados, un poquito estresados seguramente, pero yo quería rescatar un poco alguna parte de esta canción que a mí me queda, de toda la letra, que en realidad me queda todo, pero lo que más me queda es cuando dice al comienzo ese, ese Chile al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que le afligen y le asedian. En realidad, que para mí es la gran mentira del día de hoy, que es esta bendita clase media, donde estamos todos aplastados como polillas al medio, todos aplastan, todos tratan de tirarse al medio, los de arriba quieren tirarse para abajo para conseguir más beneficios seguramente, impuestos, lo que sea, y los de abajo más arriba también para... Y al final todos terminan endeudados y al final ese tema del ABC1, C2, C3, qué sé yo, para mí la clase media no existe. O sea, estamos todos aplastados, polillados acá al medio, todos endeudados. Yo no sé qué opinan ustedes, qué les quedó la canción del capo.
No, buena canción, buen tema. Está perfecta, creo yo, para el programa que de hoy día. Que quizás deberíamos habernos relajado un poquito, pero es que es imposible con todas las cosas que están pasando y no es fácil sobrellevar estos días de cuarentena, además con todo lo que pasa económicamente, de salud. En realidad no, el tema está perfecto.
Perfecto. Somos, como dice la canción, somos un Chile anónimo, actores secundarios en un filme antagónico, aquí alejados de del jet set, de la farándula, desde nuestras casitas, hablando un poco de la contingencia, hablando un poco de la vida, hablando un poco de la situación en la que estamos pasando y también disfrutando un poco de compartir, de estar juntos, de conocernos, de contar historias, de reírnos un poco de estos expertos insaciables en su necesidad de decir cosas expertas, de nunca parar en querer enseñarnos cosas cuando en realidad lo que tienen que hacer es de repente callar y escuchar y aprender.
Claro, escuchar un poquito más. Oye, exacto. El tercer segmento del programa... nosotros confesamos cuáles son nuestras verdades empíricas del día de hoy. Entonces, yo, bueno, voy a partir porque en realidad me voy a agarrar un poco de la canción del capo y yo parto porque mi verdad empírica de hoy es que hay que aprovechar, sobre todo con el consejo del agua y el cloro, de desinfectarse lo más posible para que cuando todo comience o vuelva a comenzar, estemos todos un poquito más transparentes, ¿no?
Desinféctate, oye.
Hay que desinfectarse, chiquillos, aprovechen harto el cloro. Al seco, medio litro de cloro, que hay limpiecito.
Nada más.
No sé cuál es la verdad.
Un litro de Coca-Cola, ¿no?
Es más o menos lo mismo. No, pero esa es mi verdad empírica. No sé, la Nico, el Seba, ¿cuál es su verdad empírica de hoy?
Mi verdad empírica de este programa es que yo creo que en nuestro país no existe la cuarentena. Esa es mi verdad empírica. No existe. Es una cuarentena voluntaria, en verdad.
Qué gran verdad.
Si quieren quedar, se quedan, pero... No hay empresa que no tenga permiso, las calles están llenas de gente, no tenemos...
Las calles, la autopista, todos lados, ¿no?
Estoy...
Sí. No hay nada más empírico de lo que tú dijiste, Eduardo, sí, hay que desinfectarse. La experiencia nos ha enseñado de que desinfectándonos nos queda libre de alguna manera. La tranquilidad psicológica, mental ahí, nos ayuda a poder definir esto. Y bueno, mi verdad empírica tiene que ver con que no importa qué tan preparados creamos que estemos. La verdad es que no hemos dado cuenta que siempre puede haber algo que nos juegue ahí, nos cambie el camino. Así que lo importante siempre es tener la tranquilidad, enfrentar la situación como corresponde y siempre apoyarse de ahí, de la gente, de los que uno pueda comunicarse y nos pueden dar alguna ayuda.
O sea, es como, no importa cuánto nos preparemos, siempre puede haber algo peor.
O sea, claro, lamentablemente esa es la realidad. O sea, lo dije el previo a esto, dije, ojalá no haya un terremoto, y ya he temblado dos veces, y hay gente que se ha asustado un poco, y sabemos que somos chilenos, y vivimos en esta incertidumbre permanente. Me tocó en algún momento contar esta experiencia de vida a un venezolano, y le dije, oye, los chilenos tenemos una condición particular, no sé si se han dado cuenta, pero tenemos que enfrentar la vida con ese temor permanente, que en cualquier momento tiembla y hay que estar, aunque no estemos preparados, hay que estar preparados para correr, para ponerse en un lugar seguro, siempre. Para tener la mente fría, hacer el triángulo de vida, o cuánta weá nos han enseñado desde chicos.
Oye, hay que cuidarse mucho de lo que uno opina también, sobre todo por el WhatsApp o con los amigos, porque siempre hay alguien que está peor en el grupo. Siempre hay uno que está... O sea, tú contáis, ¿sabes que hoy día he tenido un día pésimo? Me pasó esto, pa, me atropellaron, me levanté, atropellaron a mi perro, me devolví, atropellé al chofer, el chofer me atropelló de nuevo. Y siempre aparece uno que está peor. Hoy me atropelló un camión. Uf, chuta, yo te sentí un poco mal. Tienes que tener cuidado,
Peor, ya. Y ahí te
te sientes
sentís
mal, o
mal,
sea, hay que tener
claro.
cuidado cuando uno dice lo mal que estáis, porque siempre uno está, pero mucho peor.
Sí.
Así que la
Pero
recomendación también creo que... ¿Ah?
nunca tampoco ponerse en el otro extremo y estar ahí diciendo que estáis bien y que estáis bien permanentemente.
No, bo, hay que estar, siempre hay que estar al medio. Igual que en el cine. ¿En el cine dónde vivís bien? No, al medio. Entonces, nadie,
Al
pero...
medio,
Y ni siquiera
sí,
es
buen
real, o sea, ni
punto.
siquiera yo me he sentado en la orilla, me he sentado en todos lados y he visto igual porque la pantalla es gigante, pues, bueno. Pero la gente va al medio. Al medio, no te equivocas al medio, ¿vale? Te va a ir la segura al medio. Entonces, para el comentario, chiquillos, los que quieran comentar por WhatsApp, sobre todo que ando súper odioso, miren sus comentarios. Miren sus comentarios, si no vamos a comenzar a tener problemas.
Sí,
Quiero terminar arriba.
somos
Quiero
una
terminar arriba
comunidad
después
hoy
de...
día en estrés,
Todo estresado,
encerrados.
qué terrible.
Tiene estrés.
Pero empastíllense, pues, así, mira, oye, estamos en esta ya, pues.
Oye,
Hay
oye, oye.
farmacia cada tres casas. ¿Ah? No, ahora hay que ser
Córtala con las
responsable. No sé por
pastillas.
qué. No sé si. No cerramos el tema. Yo.
Se aumentó la
No, no,
dosis y
no, para
todo. Se
nada.
aumentó
No,
hasta la
para
dosis
nada.
de Duke.
Pero ¿sabéis qué? Mi abuelita una vez me regaló una planta de melisa. Y la planta de melisa parece que tiene su efecto. La planta de melisa. Con eso hacen la agüita de poto. No sé si ustedes Oye, mucha gente nos estuvo preguntando. Mucha gente nos estuvo preguntando. Oye, ¿pero cuál es la receta para la agüita de poto? Y dije,
¿Cómo
a
se
ver, que
hace
te lo
la agüita
explique
de
la
poto?
amiga. Pero alguien se atreve.
Bueno, con un
Remoje
calzón, ¿está bien?
abundantemente.
Es que la gente piensa
Remoja un
mal, po.
calzón, claro. Busca un calzón usado. Hiérvalo. Unas pizcas de endulzante. Después lo hierves y lo pones en ese tubito de
Espérate,
hielo. Y cuando
espérate.
alguien vaya a tu casa a
Stop,
tomarse una
stop, Nico.
piscola,
No
¡pa!
alcancé a
Su
notar.
hielo en la
Por
pizca.
favor, dejemos a la gente que alcance a notar. Hablaste de un calzón.
La receta.
Yo no, ¿humedecido en qué?
nunca lo he hecho en todo caso, pero es como, sacas
¿Ya?
tu calzón,
¿Usado de cuánto
usado,
tiempo?
bien usado, todo el día,
Bien,
un
ya.
día
Todo
bien
el día,
ajetreado.
y tiene que ser
febrero,
calzón.
40
Calzón.
grados.
Yo no ocupo calzón. Yo no ocupo calzón. Y no,
40
en realidad
grados,
no sé.
bueno. En todo caso,
Ah, ya, ok.
calzoncillo,
Ah, ok. Ropa
boxer,
interior
sí.
acorde a la zona pública correspondiente.
Claro, y ahí, bueno, lo echas a la olla, agua hirviendo, lo hierves, unos 10 minutos
10
hirviendo.
minutos.
Y de ahí
¿Fuego lento?
esa agüita la puedes hacer con... Sí, fuego lento para que
Ya, ok.
tenga más efecto. Y de ahí esa agüita tú la puedes usar como quieras. La puedes transformar en hielo, la puedes hacer con agüita sabores, con hojitas de
Así,
menta, no sé.
Jamaica, limón y
Lo
tamarindo.
que se te dé la gana. Oye, lo importante es dársela a la persona
Exacto.
indicada, porque si te equivocas de persona, no hay que
Exacto,
arreglarlo.
eso te iba a
¿Qué le
comentar.
pasa? ¿Se
Pero
empota?
tienes tu objetivo.
Se empota.
Se
Se empota.
enamora. Se enamora, pero hasta las patas.
O
Se
sea,
empota,
tú
¿no? Pero
dices
por
que
eso.
además es una medicina del amor.
Por supuesto.
Claro, eso es, po. Así que capaz que ya te dieron
Ya,
agüita
pero
de
eso
poto.
es. No, no, no. Pero eso es para la
Aquí me
gente que se
tienen.
había pensado mal.
Aquí
Mucha
están.
gente pensó mal y pensó mal, porque hay gente que es muy mal pensada. Ah, el agüita de poto, no, te la tienes que echar en el poto. No, 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 no es del poto directamente, es del calzón. Y tampoco. Claro, pero por supuesto. Y tiene
No, pero es
efecto,
que es
mira.
de lo que expele el poto hacia el calzón, po. Por eso mismo hay que hervir
El
el
calzón.
calzón, po.
Los residuos. Los
Sí, po.
residuos. Yo he visto, mira, yo he visto mucho ahora muchos videos de muchos deportistas que están entrenando en su casa, sobre todo los de alto rendimiento. Y después de que corren, por ejemplo, se sacan la polera y la estrujan. Y sale un chorro.
Pero esa es primera
Bueno, y
capa.
nosotros. ¿Primera piel, decís tú?
Esa
Primera
agüita
capa,
de primera capa.
sí.
Esto
¿Qué
tiene
efecto
otro
tiene la primera
efecto.
capa? A ver.
Es que la primera capa tiene un tema de
Es como
repeler
para...
la transpiración y de mantener fresco el cuerpo.
Yo creo que un poco... No, yo creo que un poco de erotismo. Te hacía una agüita de primera capa y como que te ponía erótico. Entonces, es para el momento, ¿cachai? No es como la agüita de poto que
Ahora,
te
yo
pones la
te
piel de
digo, ese
gallina.
compadre. No,
Sí, pues
yo te
con...
digo, este compadre que corre los 5K y después estruja la polera, yo un día domingo, después del carreteado el sábado, te camino media cuadra y te la estrujo. Yo te camino media cuadra
Ah, te creo,
medio
te
litro de
creí.
tequila, po, weón. No, sí.
Te creo.
O de pistola.
Ácido,
Pero
¿no?
si no es
Eso es
difícil.
ácido. Eso sirve para limpiar las cañerías en los baños.
No, con eso te sigo. No, pero eso. Yo en realidad, mira, bueno, estamos ya terminando el programa. Yo le agradezco a todos los que tuvieron el tiempo de escucharnos, a ustedes también por la sinceridad. Hicimos lo que pudimos con nuestra frustración, nuestra rabia, nuestro desespero, pero en el fondo estamos tratando igual de acompañarnos.
Te
Así
odio,
que,
maña, el bizcocho. Perdón, perdón.
claro, por
Un
supuesto, también un
poquito de
saludo
odio. Un
al
bueno, ese fue un
hombre, al
desahogo.
hombre que
Poquito
está
de odio.
conociendo, el hombre que está conociendo el paseo humano, está bien. Pero nada, no sé si alguien quiere decir algunas palabritas, no sabemos, estamos terminando ya, chiquillos, lo pasamos súper bien, pero es momento también de darle la oportunidad al turno de noche, ¿ya? Así que el turno de noche, dejamos todo limpiecito para que venga el turno de noche. No sé si quieren agregar algo. Es el momento, calle ahora o no, hable ahora o calle para siempre.
Yo despedirme, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que tenía muchas ganas de poder grabar un rato, compartir con mis amigos, contar un poquito de mi historia y divertirme. Este es un momento agradable para todos y distenderse nunca está de más, sobre todo en un momento de tanta frustración, de encierro y en algunos casos de ahogo y de baja tolerancia. Así que nada, po, a entender de que estamos todos en las mismas condiciones y de repente ser un poco más perceptivo con el compañero nunca está de más.
Eso, ya, arriba los corazones para que tengamos un buen cierre y una buena semana para que el próximo programa sea mucho más, estemos mucho más arriba, con el ánimo mejor. Los voy a dejar con un tema que se llama The Father Mockers Explorador, que es todo lo que voy a hacer.
Todo, vamos a salir corriendo.
Escúchenlo, ese tema me gusta mucho porque, te juro, me da ánimo, lo escucho, me imagino en todos esos lugares explorando el mundo y, pues, aunque sea con los cabros chicos, con todo el mundo, voy a salir, pero aunque sea al aeropuerto.
¿Te estoy preparando para eso, Nico?
Sí, no, ya me estoy preparando, mentalmente ya. Así que, Father Mockers Explorador.
Chao, chicos. Chao. Que estén bien. Chao.
Me iré a recorrer.